Hasta el 26 de abril, en la sala principal del Teatro Solís de Montevideo, la Comedia Nacional presenta Antígona, tragedia del dramaturgo y poeta griego Sófocles, basada en el mito de Antígona, representada por primera vez en el año 441 a.C. La versión y dirección en este caso estuvo a cargo de un español, Miguel del Arco, con un elenco de 19 intérpretes, actrices y actores de la Comedia Nacional que cantan y bailan, y además un espectáculo que tiene música original. Ya la música nos da la pauta de esta versión de Miguel del Arco. Allí, en Antígona, la actriz Lucía Sommer interpreta a Creonte, el rey de la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas, que es el escenario central de esta tragedia de Sófocles. Lucía Sommer, gran placer, privilegio tenerte esta mañana acá en La Escucha, en Radio Uruguay. Bienvenida, buen día.
Bueno, muchas gracias, buenos días, y es un placer para mí que me hayan invitado.
Bueno, tremendo el trabajo de Lucía Sommer en la Antígona, no se lo pueden perder. Si no vieron este espectáculo, quedan todavía algunas funciones y vamos a hablar de lo que ha sido este desafío. Para empezar, en lo estrictamente anecdótico, recién le preguntaba a Lucía cómo se llevaba con la plataforma, porque uno de los no es una plataforma de los zapatos que se ponen, sino es una plataforma giratoria enorme que es parte de la escenografía de esta versión de Antígona. Toda una proeza técnica para el Solís.
Realmente, bueno, cuando yo estoy en el Consejo Artístico también de la Comedia Nacional, y cuando hablamos de José Miguel trajo la idea de este espectáculo, yo propuse que, yo y mis compañeros de consejo propusimos que la escenografía la hiciera Dan Torres, que es un escenógrafo uruguayo, pero que está radicado en España hace tiempo. Y bueno, ellos ya, al estar en el mismo país, empezaron a trabajar con tiempo sobre esto. Cuando se planteó que iba a ser, es el primer escenario giratorio del Uruguay, estábamos todos como, wow, porque cómo va a funcionar, cómo se arma, y además desde la distancia, obviamente Adán terminó llegando, viniendo para controlar el armado y el montaje, pero bueno, es toda una experiencia porque es la primera vez que sucede, y bueno, ajustar no solo las entradas y salidas, también ajustar el movimiento y cómo la compañera que lo mueven, o sea, que lo manejan, están en la pata, o sea, están en el costado y viendo, tiene que quedar exacto porque si no, te puede tapar toda la escena. Claro. Porque tiene, la escenografía tiene un muro, bueno, vos lo viste. Y entonces, si el muro te llega a quedar mal ubicado. Pero bueno, por suerte, gracias a los ensayos y a la, bueno, profesionalismo de las compañeras que manejan el mecanismo, ha salido muy bien y nos hemos adaptado. Al principio nos mareábamos un poco, pero sí, pero era gracioso porque era después, o sea, tipo, ¿a alguien le pasa que estoy en mi casa y se me mueve el piso? Sí, a todos. Pero bueno, ya pasó.
Bueno, ¿qué vigencia tiene para vos este texto? Estamos hablando de un texto del siglo V antes de Cristo, ¿no? Y es una tragedia. Bueno, ¿por qué tiene sentido hacerlo hoy, en este 2026?
Bueno, hay algo que yo le pregunté una vez, estaba haciendo un taller de dramaturgia con Gabriel Calderón, y le digo, Gabriel, ¿puede ser que los griegos hayan escrito sobre todo y lo único que hacemos es reescribir lo que ellos ya escribieron? Y me dijo, bueno, podría ser, ¿no? Y pasa, nos pasó, a mí me pasó estudiando el personaje, empecé a estudiar la letra en enero, porque nosotros teníamos la reposición de Brujas antes, y también teníamos que estudiar mucha letra, entonces dije, bueno, voy a empezar a adelantar un poco. Y decía, pero parece que está hablándole realmente, parece que estuviera escrito ayer, o sea, al mundo de hoy. ¿Por qué? Porque hablan sobre todos los temas que nos atraviesan como humanidad. Pero lo que habla Creonte, para mí, el discurso de Creonte, a mí me, primero que me siento muy identificada, porque siento que lo que dice es todo lo que nosotros esperaríamos de un político, ¿no? Yo lo votaría, Creonte, como me dice Mario siempre.
Tu compañero, sí. Mario Ferreira.
Mario Ferreira, sí. Y Alejandra Wolf, que son mis ministros, me dicen, yo te voto, yo estoy contigo. Sí.
Son tus ministros en la ficción.
En
digamos,
la ficción, son Antígona. Mis ministros, son mis amigos.
Interpretan
mis
a dos ministros
en la ficción.
De Creonte.
Los ministros de Creonte. Porque creo radicalmente en lo que él dice. Después, también, por eso también creo que nunca podría presentarme a ningún cargo electivo de tanta importancia.
Bueno, interesante para empezar porque hay un cambio de género, ¿no? Creonte, sí. El rey de la ciudad de Tebas, es interpretado en este caso por una actriz, por una mujer, ¿no?
Sí.
Y allí ya había un desafío, una propuesta de Miguel del Arco, el director. ¿Diferente fue una idea de él?
Miguel del Arco había fundó el teatro de la ciudad, creo, en Madrid, que eran Andrés Lima, Alfredo Sansol y Miguel del Arco. Y ellos hicieron estas tres tragedias que son Medea, Edipo y Antígona. Y ya en esa versión, Creonte era una mujer. Porque es interesante la idea del vínculo es desde lo femenino. O sea, yo no estoy interpretando como en Bruja de Salem un personaje masculino, sino que realmente es una reina de Tebas o una jefa general presidenta en Tebas.
Claro.
Y a él le interesaba que no fuera un hombre poderoso contra una chica, sino que fueran dos mujeres en conflicto y una mujer que es la tía de esa otra chica y además es su hija política, digamos, porque se va a casar con su hijo.
Claro.
Y es una madre que ha perdido un hijo en la guerra, en esa guerra, y bueno, que se enfrenta a su otro hijo. Entonces eso le parecía interesante a Miguel mantenerlo y a mí me parece también que es interesante también.
Claro, el escenario básicamente lo que Antígona describe, lo que sucede en Antígona es una ciudad bueno que acaba de vivir una guerra,
una guerra.
¿No? Y sobre todo que opuso a dos hermanos, ¿no?
Exacto, es una guerra fratricida, se dice, sí. Uh-huh. Sí. En realidad sí pone y además tiene uno de esos hermanos sería con los enemigos de Tebas para atacar su propia ciudad para recuperar la corona, pero me parece interesante en el mundo en que bueno en el mundo en que hemos vivido siempre, porque yo desde que recuerdo siempre el mundo ha tenido guerras terribles y
las tiene ahora.
Y las tiene ahora, no ha cambiado mucho. A mí lo que me parece que me toca mucho de repente, de como no en lo personal, sino de reflexión, es posible imponer la paz, porque eso es lo que ella quiere.
Claro, la guerra ha pasado, es decir, Antígona en definitiva comienza, la guerra acaba de suceder, ¿no? Los hermanos murieron ambos.
Recién.
Los hermanos enfrentados.
Se enfrentaron.
Murieron ambos.
En el campo de batalla, ambos.
Ahí está. Y Creonte tiene el desafío de aplicar la ley, ¿verdad? Y allí, en principio, ordena. Lo que se establece es que, bueno, uno de ellos se ha enterrado y el otro no. El otro se lo coman. Quede sus restos esparcidos en el campo de batalla.
Exacto.
No tenga un funeral. Y en definitiva, bueno, su cuerpo se descomponga allí en el campo de batalla, ¿no?
Exacto.
Porque se lo considera...
Contra las leyes religiosas, ¿no?
Ahí está.
Que el cuerpo tiene que estar tratado de cierta manera para que, supongo que para que pasen a la otra vida, que no sé cuál sería en los griegos, porque en realidad están todos en el mundo del Hades y de los muertos, pero las leyes religiosas imponen eso. Y Creonte impone una nueva ley, ¿no? Se enfrenta como la religión y la tradición a la ley.
Y en definitiva, tu personaje y por supuesto todo lo que es Antígona atraviesa esta tensión entre la ley y la conciencia, ¿no? Y tu personaje está tironeado por, bueno, tengo que efectivamente cumplir con la ley, aplicar la ley, porque si no lo hago, bueno, la población de Tebas, bueno, no admitiría algo así, ¿no? Que no se cumpla con la ley.
Claro, la ley debe estar encima de todo, de las relaciones personales, de la subjetividad y de la de la emotividad y de la religión también.
Claro. Cuando Antígona, que es sobrina de Creonte, reclama que también que, digamos, que los dos hermanos sean, tengan esa sepultura, digamos, este, ¿no?
Exacto.
Que sean tratados de la misma manera.
De la misma manera, sí. Sí. Sí, pero es, para mí es, sí, es como la idea de el viejo régimen sobre el nuevo, pues yo también discutía, bueno, pero entonces nos seguiríamos rigiendo por la ley del talión, si aceptamos que hay unas leyes que están, que ella dice, hay unas leyes naturales, ¿no? Como que están antes que la ley misma, que la ley del hombre.
Bueno, y esto es tragedia, ¿no? ¿Cómo definirías la tragedia?
Bueno, yo te diría que, te diría lo que me dijo Le Bon cuando yo era estudiante, que dice, la tragedia es lo que está cuando se pasó el drama, lo que atraviesa, está más allá de las lágrimas, decía Le Bon.
Como concepto.
Como concepto.
Tu gran maestro, y que además, bueno, te dirigió
director,
también.
Director, actor, compañero de la Comedia Nacional.
Te dirigió en tu primer espectáculo con la comedia, ¿no?
Sí.
La Orestíada.
Sí.
Ahí está, claro, porque bueno, obviamente.
Que también era una tragedia.
Que también, claro. Pues, digo, Lucía Sommer hizo este teatro, por supuesto, antes de la comedia. Sos egresada de la EMAD. Pero, bueno, entraste hace ya unos 14, 15, más o menos.
Sí, más o menos 14, creo que es.
A la comedia, sí. Y allí sumaste una cantidad de espectáculos. El primero fue dirigido por Le Bon.
El primero fue dirigido por Le Bon. Sí, 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 sí. Y también era una tragedia. Que era una trilogía, ¿no? Larguísima, sí. Larguísima.
Ahí está. Pues hay que entender la dimensión trágica como algo diferente al drama, ¿no? No es drama, no es melodrama. Es
algo que lo supera, que pasa por encima. Por eso él decía también esta idea de ya no hay llanto, ya hay un dolor que es casi de los huesos, por decir algo así.
Bueno, la puesta en escena también es muy particular, no solamente por esta plataforma giratoria que como elemento escenográfico es muy notable lo que genera, lo que provoca, y cómo también le da movimiento al espectáculo, pero también interviene los movimientos coreográficos. Ustedes trabajaron con Andrea Aroba, nada menos, una gran bailarina y coreógrafa, este, para también jugar físicamente con este elemento y con el espacio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, trabajar con Andrea, yo había trabajado, la conozco porque la admiro, además. Habíamos trabajado en Frankenstein juntas. Y bueno, para mí era un sueño volver a trabajar con ella, son esos regalos que te da la Comedia Nacional, igual que trabajar con Miguel o con Andrés Lima. Pero bueno, el trabajo de ella además fue de entrenamiento, porque hay que tener un cierto, alguna cierta, este, ¿cómo se dice? Este, no me sale la palabra, pero fuerza física para mantener y conseguir ese lugar de la rave que él quería montar del principio, como encontrar esa forma en que no, que no nos quedara trucho.
Ahí está, de la rave, de las fiestas electrónicas, ¿cómo llamarlos? Porque ahí está, porque, a ver, estamos hablando de una obra del siglo V antes de Cristo, pero ustedes están con un vestuario actual.
Sí, sí, sí.
Los soldados están vestidos como los soldados que pueden ser los, yo qué sé, los marines de Estados Unidos que andan por Medio Oriente. Exacto. Si tienen cascos, tienen, ¿no? El vestuario es un vestuario.
Chaleco, antibalas, todo, sí, sí.
Ahí
sí.
Está. La música también es una música muy actual y hay momentos y ya desde el comienzo de esta puesta en escena que nos instalan casi como que en esas fiestas, ¿no?
Sí.
Que duran horas y horas.
Exacto.
¿No? De música electrónica conocidas como rave, ¿no?
Exacto.
Y vos decías, bueno, tenía que ser creíble, no tenía que parecer artificial, y allí hubo un trabajo fuerte.
Sí, de preparación física y de trabajo con Andrea. Andrea es una persona que trabaja de una manera particular, o sea, no te está marcando nada, sino que va generando a partir del entrenamiento el material para que después no sea, ay, vos haces así, sino que sea lo que vos, tu propio material, lo que ella trabaja, ¿sí? Lo que te prepara físicamente para estar en esa tenor, ¿cómo se dice? El tenor muscular, no, es otra palabra.
La tensión muscular, el tono.
El tono, gracias. Sí. el premio, el tono muscular para estar en ese lugar. Y bueno, y después trabajamos con ella eso, mucho de preparación, y después como en ir armando ese propio material que ella lo fue trabajando para... Y a mí me parece interesante si todo es la música, que además fue maravilloso porque él nos hizo conocer desde España una autora uruguaya, una compositora uruguaya que no conocíamos, que es Lila Tirando Violeta. Obviamente ella está radicada en el exterior, pero yo no la conocía para nada. Cuando dijo, no, yo quiero trabajar con esta chica uruguaya que se llama Lila, y yo dije, ¿qué?
Sí, sí.
Googlear rapidito a ver quién es.
Un nombre artístico, el de sí. Lila Tirando a Violeta.
A Violeta, pero yo
es
no
un proyecto artístico de un artista uruguayo, sí.
Maravilloso. Y bueno, ella vino acá, estuvo trabajando con nosotros, hermosa. Pero esta idea también del fin de la guerra y cómo se celebra con una fiesta hasta el amanecer, tal cual. Además, bueno, el momento de la película Sirat, no sé si la viste.
Sí, la vi.
Bueno.
Me hizo acordar mucho Sirat.
Bueno, había un poco de
imaginé
eso.
Que el director...
El director, creo, había también visto la Sirat. Había visto y también le había gustado.
Claro.
Sí, 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 un poco de eso había, de cine.
Huye el enemigo, dice sí la canción, es parte de la banda sonora.
Exacto.
De Antígona, en esta versión de Miguel del Arco con la Comedia Nacional. Bueno, son muchos los artistas y los técnicos que hicieron toda la preparación. Pienso también a nivel vocal, Camila Zapin, también, que figura entre la lista de todos aquellos que fueron trabajando con ustedes en los distintos rubros técnicos. Bueno, el vestuario de Paula Krieger también, ¿no? Sí. Es fantástico, es muy, muy original como juegan con ese vestuario. Bueno, y los movimientos colectivos, ¿no? Porque esto de moverse en grupo de esa manera sobre una plataforma que va girando, además, no es pavada.
No. Pero no, la potencia de la tragedia es el coro, ¿no?
Claro.
Y el movimiento del grupo, de la masa, eso es lo más importante en la tragedia.
Ahí está. Bueno, Lucía, ya vas, unos cuantos espectáculos en la Comedia Nacional, tuvo una trayectoria ahí muy destacada. ¿Sos docente también en la EMAD?
Sí.
Y en Espacio Teatro desde hace ya muchos años, ¿no?
Estuve muchos años en Espacio Teatro, son mis amigos, me abrieron las puertas, pero hace como 3 o 4 años ya que estoy dando clases en la EMAD y después tengo la suerte, por ejemplo, en esta obra de trabajar con mis ex alumnos, porque están Octavio, Tomás, Sophie Silverberg, fueron mis alumnos y, bueno, ahora están haciendo una pasantía en la Comedia.
Claro, hay becarios, ¿no?
Los becarios
los
de la Comedia,
becarios,
que me ha pasado últimamente, que han sido mis alumnos y después, por suerte, han entrado como pasantes en la Comedia, entonces... También eso es hermoso, poder compartir con ellos.
Esta versión de Antígona además tiene la característica, me pasó en la función a la que asistí, de tener mucho público joven, y allí ustedes están trabajando, ¿no? A nivel de los estudiantes de secundaria, tanto público, sector público como privado, en un programa que facilita y que los estimula con sus docentes a asistir a este tipo de espectáculos, sobre todo de clásicos, cuyos autores además suelen estar en los programas, además, ¿no? De literatura secundaria. Entonces...
Sí, en general sí, se trabaja mucho con secundaria. Y bien, ayer justo me encontraba en el Solís y me dijeron, están empezando a llegar mails de los alumnos con devoluciones.
Bueno, ahí está. ¿Y qué les dicen cuando se encuentran con una
persona? Pero todavía no sé.
Todavía no,
sé.
No las viste.
Todavía no lo he visto y no sé... Sí sé que fue divina la experiencia con las presas, perdón, no se dice presas, se dice mujeres en situación de privación de libertad.
Un grupo de ellas asistió a una de las funciones.
A la función de Antígona, fue hermoso para nosotros también saber que ellas estaban ahí, y también con los grupos del Vilar de Boo, que además participaban activamente siguiendo el ritmo del principio de la fiesta rave, Y ellos sí hemos tenido devoluciones muy lindas. Y la verdad que para mí es, a mí en lo personal me disfruto mucho de esto porque trabajé muchos años en teatro en el aula y yendo a los liceos y sentir, y en teatro en el aula la devolución es directa porque terminás y hablás con los chicos y entonces entender qué es lo que les pasa y cómo con las obras, las lecturas que hacen desde su realidad, porque no hay nada más subjetivo que ir a ver una obra. Cada uno lee lo que es lo que quiere leer, según lo que está viviendo y cómo le afecta. Y también el juego con la imaginación, porque vos haces algo, pero los chicos, la imaginación del espectador que pone ahí, lee lo que quiere leer. Y eso es re lindo. Y a mí me encanta que el teatro tenga ese fin como herramienta de contribución a la sociedad, más
Bueno,
allá del
sí,
divertimento, que
claro.
obviamente a veces uno tiene ganas de ir al teatro para divertirse, nada más.
Habrá que esperar esas devoluciones, leerlas para ver qué dicen
Sí, a ver qué
esos
dicen.
jóvenes ante esta versión de Antígona tan particular,
Sí, me
tan
gustaría
especial.
mucho.
¿De qué te agarraste vos para ser tu Creonte, ¿no? Ya tenías experiencia en tragedia griega, pero ¿de qué te agarraste? ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo trabajaste con el propio Miguel del Arco? ¿Qué cosas te sugirió para encontrar tu Creonte, el rey de Tebas, que se ve en esa tensión entre aplicar la ley a rajatabla e incluso terminar condenando de alguna manera a su sobrina
Sí,
Antígona al
sin duda.
ostracismo, a una cárcel alejada, ¿no? Esa tensión entre, bueno, la condeno o no la condeno. ¿Cuál fue tu punto de partida?
Bueno, primero en los vínculos, en
Sí.
esto, pensar en lo personal, en lo que te decía, cómo empatizo desde el punto de vista político con las decisiones que toma. Yo creo que es así, que la ley debe estar por encima de todo. Porque si no, cuando acuso a fulano o a mengano políticos porque tuvieron, ah, pero con la mujer, ah, pero con la hermana, ah, pero la tía es la ministra de, le da un cargo y yo me enojo como la gran siete. Entonces empatizo mucho con ese discurso. Y también en lo vincular, después de trabajar los vínculos afectivos, ¿no? Es mi sobrina, prácticamente la crié. Yo tengo sobrinos y son muy importantes para mí. Y en esas cosas. Y después con Miguel, él se enfocó mucho, trabajamos mucho el primer discurso. Y él, trabajé ahí sobre él, él quería, me pedía algunas cosas sobre un discurso político, me había mostrado a Martin Luther King, me había mandado un discurso de Perón, y yo busqué el del Obelisco, que además está hecho por un actor de la comedia.
Te referís a Alberto Candó
Exacto.
en 1983, en la proclama en el Obelisco, bueno, en los últimos tiempos de la dictadura militar, donde todos los partidos políticos estaban reunidos detrás de ese discurso, ¿no?
Porque él me pedía algo que yo no lo llegaba a entender y le dije, mirá, estuve viendo el discurso de Candó, que acá
Oh,
es,
tremendo discurso.
hablamos, y dije, y él hace las comas para arriba. Me dijo, eso es lo que quiero. Entonces, estuvimos trabajando sobre eso, pero
Sí.
para mí fue muy inspirador ver desde ese lugar, porque me toca emocionalmente, o sea, como que siento que lo que te involucra, ay, en mi caso, hay actores de todo tipo y de toda forma y todas las herramientas sirven. Pero lo que te toca personalmente y en tu historia personal, a mí, en mi caso, me sirve mucho más que ver a Martin Luther King, que a mí, no
Claro.
sé ni lo que está diciendo, o sea. Entonces, desde ese lugar, empezás como a empatizar con eso, se te vuelve personal. Se vuelve personal a eso. Entonces, cuando actúas desde lo personal, si el conflicto es personal, ya no le pasa a un personaje, me pasa a mí. Y eso me parece que es lo que encontramos con Miguel y que confiamos en ese lugar de de Creonte, de la actuación.
Bueno, y van a ver el trabajo de Lucía, ¿no? Que logra ese desafío bastante impresionante entre ese personaje, que es su personaje, el rey de Tebas, que ejerce el poder, que es la autoridad máxima, ¿no? Y bueno, y la autoridad aparece, y la firmeza, y por momentos la dureza, pero también por momentos asoma la sensibilidad, ¿no? La emoción en ese personaje que al fin de cuentas es un ser humano, ¿no? Y que se conmueve ante ciertos conflictos personales, humanos, en su propia familia, ¿no? Y que bueno, de esa manera atraviesa esta decisión de gobierno, ¿no? Que desata la disputa, que bueno, que es parte de lo que sucede allí en Antígona. Bueno, no se pierdan el trabajo de Lucía Sommer, no se pierdan el trabajo de estos 19 formidables artistas de la Comedia Nacional, que hasta el 26 de abril están presentando Antígona en el Teatro Solís. Y hay allí bueno, varias funciones por delante. No demoren, porque baja se o va. Baja sí. El 26 de abril. Es y, así. Sí, después vienen otros espectáculos que están
porque
preparando.
Después vienen los próximos.
Ahí está. Bueno, Lucía. Lucía se entró aquí con un sutar muy sumate, que tiene la figura de su compañero Mario Ferreira en una calcomanía en el termo. ¿Qué es eso?
De Bruja de Salem. Regalos de Rosita, que hace estas calcomanías increíbles. Se le ocurren cosas.
Con la figura, con el personaje que interpretaba tu compañero Mario Ferreira
en la Bruja de Salem.
Ahí está, que allí estabas vos también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí está. En el elenco de la Bruja de Salem. Lucía, bueno, un placer recibirte esta mañana aquí.
Igualmente,
en Uruguay, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación.
Y otra vez, felicitaciones.
Muchas gracias.
Por dentro del mundo. Por dentro del mundo. De los